meu Pai, Líquido Espírito Santo, meu. Deus te salve, Maria. Llena-nos de graças. Queremos, hermanos, empezar nossa conversação invitando Maria de estar com nós. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. También, cuando nosotros rezamos la Salve Reina, al terminar el Santo Rosario, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos levantar nuestra mente, alma y corazón a María. Invitar a María de estar con nosotros, Santa María del Camino. Rezamos así. Dios te salve María, llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar y estar con nosotros nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el Don de los Dones. Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestra guía espiritual. Y también San Pablo en la Carta de los Romanos nos recuerda que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Que significa padre o papi. Por eso, queremos rezar la oración clásica al Espíritu Santo, juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, para darles ánimo en nuestra familia de perseverancia, es cierto la familia que es unida, permanece unida. Yo prometo de rezar por ustedes. En la oración más grande, que es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Es la oración más grande. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Que la Santa Misa. Por eso yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Ponerle sobre el altar. Y voy a rezar primero por nosotros que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Y rezar al Espíritu Santo, así, ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención, voy a rezar por nuestra formación permanente. Nuestra formación permanente. Parte de nuestro trabajo cada día en nuestra familia de perseverancia es de darles algunas reflexiones sobre la palabra de Dios, que es lámpara mis pasos y luz para mi camino. Pero venimos también para ir formándonos más. Es muy cierto que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Por esta razón, puedo pedir que podamos tener un hambre y sed por la verdad. Un hambre y sed para conocer más y más la riqueza de nuestra fe para poder comunicar la fe a los demás. Y mi tercera intención, va a ser de rezar por la conversión de los pobres pecadores. Normal, especialmente los moribundos, los que están al punto para morir ahorita. Ponerlos sobre el altar para que sean salvados, que puedan abrirse al amor de Dios. Bien, hermanos, dado que hoy es sábado, sábado es un día donde queremos siempre dar una reflexión sobre la Santísima Virgen María. Ustedes notan en mi estudio aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima. Pero mi reflexión hoy va a ser sobre una dimensión mariana que hablé ya sobre este tema, pero me gustaría hablar brevemente sobre este tema también, y es ella. Es la Virgen, se llama Desatanudos. Mi nuevo libro, que salió hace un mes, yo tengo un capítulo sobre María Desatanudos. La puede ver, María, que tiene un nudo que está deshaciendo con sus manos. María Desatanudo. Ya la voy a poner con nosotros hoy. La puede ver, la Virgen Desatanudo. ¿Cuál es, hermanos, la interpretación de María Desatanudo? Yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando yo tenía un nudo en mi vestido o en una soga o un hilo, mi mamá era muy hábil para deshacerlo. Yo terminaría rompiéndolo, pero mi mamá podía con sus dedos finos de deshacerlo. Deshacerlo. Bueno, la interpretación es lo siguiente. Muy aplicable en nosotros. Constantemente en nuestras vidas tenemos nudos. ¿Qué significa tener nudo? Nudo significa un problema. Algunos problemas son grandes, otros que son muy pequeños. Voy a dar un ejemplo. Mi primer año en la universidad tenía un problema muy grande. Yo estudiaba artes liberales, pero en el tercer año, artes liberales, uno tenía que declarar cuál era su especialidad. Me acuerdo que en el primer año, yo saqué, era como, yo pensé, A, B+, pero también un F. Porque tenía como materia era la matemática. Mi cuerpo se llamaba matemáticas culturales. Me acuerdo que mi profesor era ciego. Pero era muy buen profesor. Yo era muy mal alumno de la matemática. Entonces, tenía que pasar esa materia, pero más que estudiaba, menos entendía. Entonces, uno de mis profesores de literatura habló con el decano de la universidad, que era un sacerdote. Yo pensaba de transferirme a otra universidad católica que no me obligaba de tomar la matemática. Entonces mi profesor hablando con el decano han decidido que yo podía reemplazar la matemática estudiando griego. Y para muchos, griego, hay un dicho en inglés que dice, eso es griego, griego para mí significa que no lo entiendo. Con la ayuda de mi profesor estudiando griego, yo saqué una nota muy alta. Yo creo que probablemente fue la intervención de María de Satanudos que me ayudó a cambiar materia y sacar una buena nota que podía terminar bien con mis estudios y sacar mi título para poder enseñar y escribir. Porque había hecho un curso sobre periodismo y todo eso estaba preparándome para ser un escritor y maestro. Pero atrás estaba, yo pienso, la Virgen de Satanudo. Yo no conocí nada de ella, estamos hablando hace casi 50 años atrás. Yo conocí la Virgen de Fátima, la Milagrosa, un poco la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes. Es siempre la misma persona. Entonces, yo invito a ustedes hoy de acudir a la Santísima Virgen María. Tenemos la Virgen de Fátima, Guadalupe y de Satanudos con nosotros. El tunudo podría ser un problema social, podría ser un problema con un miembro en tu familia, podría ser un problema de salud, podría ser un problema psicológico, podría ser miedos, inseguridades, podría ser luchando en forma moral de superar un pecado. Podría ser un nudo económico donde no alcanza dinero para pagar los gastos. Podría ser un nudo de haber perdido una persona que murió de repente. Podría ser un nudo donde estás rezando y parece que nada pasa. Podría ser un nudo de tener miedo de confesarse. Los nudos son casi incontables. Pero como María deshace el desnudo en esta estatua, María podría deshacer los nudos en nuestra vida si confiamos en ella. Bien, me gustaría brincar inmediatamente, hermanos, ahorita al Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 20, 27 a 40. Y voy a dar un resumen. Interpretación y aplicación. Si cerca Jesús, los saduceos, que negaban la existencia de los ángeles, de la inmortalidad del alma, y no creían en la resurrección. Entonces ellos estaban buscando la oportunidad para poner una trampa frente a Jesús, usando cuentos o astucia para hacer caer a Jesús. Y fue esto. Dijeron, maestro, ¿qué pasa en este caso? Un hombre se casa con la mujer y se le murió el esposo. El esposo tenía 7 hermanos más. Porque la ley de Moisés obligaba si un hombre murió sin dejar descendencia, luego su hermano tenía que casarse con ella y darle hijos. Y dijeron los saduceos, imaginar si el hombre tenía mujer, murió y murieron los otros 7 hermanos tomándola como esposa. Y los saduceos, tratando de poner una trampa a Jesús, dicen, preguntan, en el reino de los justos, ¿quién será el esposo de esa mujer, dado que tuvo estos 8 hombres? Fíjense que ellos negaban la realidad de la resurrección y estaban tratando de poner trampa por Jesús y burlarse actualmente de la resurrección. Jesús los corrige. Jesús dice en la resurrección de los justos. El hombre no se casa con la mujer, y la mujer no se casa con el hombre, sino serán como los ángeles. Cuando Jesús dice como los ángeles, está diciendo no van a procrear más. La procreación se acaba en este mundo. Entonces Jesús está clarificando claramente la realidad del reino de los cielos y la realidad que no hay más procreación en el mundo que viene. Me gustaría tomar ese pasaje bíblico como un trampolín para hablar sobre un tema moral de capital importancia. Y sería, ¿cuál es la finalidad de la sexualidad humana? Hablamos de esto. Porque, hermanos, nunca tuvimos tanta información en nuestro mundo, pero nunca tuvimos tanta confusión, especialmente sobre la persona humana y además sobre la finalidad de la sexualidad. Podríamos empezar ese tema regresando al libro de Génesis, donde la palabra de Dios se expresa con una claridad lampante que todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios había creado era bueno. Dice, Dios creó el cielo, era bueno. Las estrellas, era bueno. El mar, bueno. Los peces en el mar, buenos. Por lo tanto, si esta es la realidad, ¿por qué existe en el mundo la maldad? La maldad no viene de Dios. La maldad viene porque Dios le dio a la persona humana libertad. Libertad nosotros podemos usar o abusar. Si lo usamos por su propio fin, glorificamos a Dios y santificamos a nosotros mismos. Pero si abusamos los dones de la creación, estamos ofendiendo a Dios, dañando a nosotros mismos y dañando a los demás. Por eso nosotros no somos maniqueos diciendo que la materia es mala y el mundo espiritual es bueno. Todo lo que Dios había creado es bueno. Sobre la sexualidad humana, hermanos, debido al pecado original de Adán y Eva, todos nosotros nacemos con el pecado original. El bautismo quita la mancha del pecado original. Pero al mismo tiempo, nosotros nos quedamos con los efectos del pecado original. Santo Tomás de Aquino lo llama la concupiscencia. Formae peccati, las tendencias que tenemos al pecado. Y uno es un desorden afectivo que podríamos llamar ese desorden afectivo, se llama la concupiscencia y la lujuria. Por eso debemos decir que nosotros no podemos practicar las virtudes sobrenaturales sin la ayuda de Dios. Por ejemplo, practicar la humildad, practicar la misericordia, perdonar a nuestros enemigos, practicar la castidad. Esas son virtudes sobrenaturales. Y debido a nuestra naturaleza caída, es imposible practicar esas virtudes sin la intervención de un poder sobrenatural que se llama la gracia de Dios. Imposible. Imposible. Además, el catecismo de la Iglesia Católica recalca que lograr la castidad es un autodominio constante. Constantemente debemos ir conquistando a nosotros mismos. con l'aiuto della grazia di Dio. In un documento che Papa Francesco abbia scritto hace come 4 anni sobre la chiamata universale alla santità, Papa Francesco abbia condannato lo che si chiama pelagianismo. Pelagianismo significa che io posso salvarmi per mia propria cuenta. Con mis energías, mis iniciativas, mis fuerzas, yo puedo dominar a mí mismo. Papa había condenado lo que se llama pelagianismo. Nosotros no podemos conquistar a nosotros mismos a solas, solamente con la ayuda de Dios. Por eso, para poder lograr una pureza, una castidad, debemos rezar constantemente, recibir los sacramentos y acudir a María de Satanudos. Ahorita vamos a hablar sobre la finalidad de la sexualidad humana. Bien. Cualquier expresión de la sexualidad humana debería tener su lugar solamente en el contexto del sacramento del matrimonio. Se lo repito. Cualquier expresión de la sexualidad humana tiene su lugar solamente en el contexto del sacramento del matrimonio. Por lo tanto, cualquier acto sexual fuera del matrimonio es un desorden y al mismo tiempo es un pecado. Están expresando la sexualidad fuera del contexto que había querido Dios mismo. ¿Cómo podríamos decir un martillo es bueno para pegar clavos, pero no pegar a la persona en la cabeza? Gasolina es buena, pero no para poner la boca. Tirar una pelota de béisbol es bueno al batidor, pero no a la ventana. Como dice el libro de Eclesiastes, capítulo 3, hay un tiempo para todo bajo el cielo. Tiempo para nacer, un tiempo para morir, tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para abrazar, un tiempo para no abrazar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz, un tiempo para todo bajo el sol. Muy bien. Dicho esto, el contexto apropiado por la expresión de la sexualidad tiene su lugar solamente en el contexto del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio entre el hombre y la mujer. Por eso, hace algunos años se había legalizado la unión del mismo sexo. Y debemos decir, hermanos, la interpretación del ambiente social, político y moral, todo lo que es legal, todo lo que es legal no es siempre moral o agradable a Dios. Mucha gente no sabe delinear o separar lo que es moral de lo que es legal. Ejemplos. Hace 170 años, en el tiempo del presidente Abraham Lincoln, existía la esclavitud como una realidad legal en el país. Luego se rompió la guerra civil entre el sur y el norte. Y gracias a Dios, la esclavitud de los negros fue abolida. Entonces fue legal por muchos años, pero inmoral. Otro ejemplo es el aborto. Gracias a Roe vs. Wade, que hemos hecho una victoria grande en nuestro país. Pero igual, la mitad de los estados todavía permiten el aborto. Por ejemplo, California, donde yo vivo. Ya no son veces en el estado del aborto, sino abren las puertas a todo el mundo para hacer abortos de 9 meses, de matar a los bebés. Es legal aquí, pero obviamente para nosotros. Este es inmoral, porque solamente Dios tiene derecho para dar la vida y para quitar la vida. Y muchas veces cuando el abuso se rompe el mandamiento 6 y 9, se termina rompiendo el quinto mandamiento. Ese es nuestro tema de hoy. Por eso, la sexualidad. La sexualidad humana tiene su lugar solamente en el contexto del matrimonio entre el hombre y la mujer. Dios los creó hombre y mujer. Adán y Eva, dice la Biblia. Por lo tanto, el hombre dejará a su madre y padre, y ese hombre se unirá con su mujer, y los dos formarán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios había unido, lo que Dios había unido, que no separe los hombres. Ese es el libro de Génesis. El primer orden de Dios, multiplíquense y llenen la tierra. Es decir, tengan hijos. Una nota interesante del matrimonio es que ¿quiénes son aquellos que confieren o dan el sacramento del matrimonio? Son los la pareja. El sacerdote y el diácono están dando testimonio sobre la realidad del sacramento del matrimonio Pero en verdad son los esposos aquellos que comunican, confieren el sacramento del matrimonio. Cuando los dos frente al ministro dice, yo te tomo Lupe como mi esposa. Promete ser fiel en tiempos buenos y malos. Riqueza y pobreza. Salud y enfermedad. Hasta la muerte los separe. Luego Lupe dice, Juan, yo te tomo como mi esposo. Para siempre en tiempos buenos y malos. Salud y enfermedad. Riqueza y pobreza hasta la muerte nos separe. Con este mutuo consentimiento los dos están casados hasta la muerte los separe. Con esto, los dos tienen el derecho y el deber también de las relaciones conyugales, de las relaciones íntimas. Entonces, ¿cuál es la finalidad del acto íntimo? Tiene dos finalidades. Santo Tomás agrega un tercero. Pero los dos finalidades principales, dicen los teólogos, la finalidad unitiva y la finalidad procreativa. La finalidad unitiva y la finalidad procreativa. Hablamos de esto. Juan y María, casados por la iglesia, tienen derecho de mantener relaciones conyugales. Primera es la unitiva. Los dos amándose, uniéndose en el acto conyugal, están expresando el amor humano y divino que existe entre ellos. Esa unión física es una manera para unirlos en forma física, en forma afectiva, en forma emocional, en forma moral y espiritual. Por eso, el esposo negando el otro ese derecho, sin motivo, es pecado. ¿Sí? Sin motivo. Negar el derecho del otro de mantener relaciones íntimas, eso podría ser pecado. A veces pasa, por ejemplo, si la mujer es siempre muy fría y no quiere relaciones, siempre rechaza a su esposo, eso podría ser causa que vaya él a buscar otra mujer, de ser infiel, o de mirar la pornografía y caer en el pecado. Por eso es muy importante en este tema de clarificar la finalidad de la sexualidad humana. Entonces, eso se llama la dimensión unitiva. La dimensión unitiva. Regresando al libro de Génesis, los dos se unirán y formarán una sola carne en lo que Dios había unido, que no separa los hombres. Luego, la segunda finalidad de la sexualidad humana es la dimensión procreativa. Procreativa. ¿Qué significa procreativo? Procreativo significa Procreativa significa lo siguiente. Cuando Juan tiene relaciones con María, tiene la unión de los dos. Pero debería estar abierto, digo, a la posibilidad de la vida. Abierto a la posibilidad de la procreación. A la posibilidad de la procreación. Y cuando digo procreación es, procreación significa de colaborar con Dios. En lo más sublime, qué humilde es Dios, pero qué grande es nuestra responsabilidad. Colaborar con Dios en traer al mundo un nuevo ser humano. Por eso procreación es crear con Dios un nuevo ser humano, con un alma inmortal, con un destino sobrenatural. Qué grande. Es la segunda finalidad de la sexualidad humana. Es lo siguiente. Juan y María se aman, se unen en forma íntima. Ella es fértil. Entonces, con su fertilidad, no se lo niega a Juan ni a Dios. Si Dios quiere bendecir esta fertilidad en este momento con la fertilización, la concepción, luego Juan y María van a ser papás de ese nuevo ser humano. Por eso el hombre y la mujer se ofrecen a sí mismo, como dice Juan Pablo II, cada uno tiene que ser un don para el otro. Y este acto de donación, cuando hay la concepción, Dios interviene justo en ese momento y Dios infunde un alma inmortal en este ser humano. Ese ser justo en el momento de la concepción, de la fecundación, de la fertilización, Dios interviene y Dios infunde un alma inmortal. Y los dos están colaborando con Dios en la obra sublime de la procreación. El enemigo de la procreación es algo muy difundido que se llama la mentalidad anticonceptiva. ¿Qué es la mentalidad anticonceptiva? Es tener relaciones pero no estar abiertos a la procreación. En lugar que el hombre de ver su mujer como un ser humano, creado en la máquina y semejanza de Dios, un hijo de Dios por medio del bautismo, una amiga, hermana, esposa en Cristo, lamentablemente podría verla con ojos de lujuria y verla simplemente como un objeto, en lugar de amarla, apreciarla, su propia dignidad y destino, podría mirarla como un objeto sexual para utilizar, explotar y descartar como un objeto, que lamentablemente es muy común hoy día. Por eso San Pablo dice, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Nunca debemos olvidar la dignidad y el destino de la persona humana. Para poder, hermanos, vivir esa virtud sublime de la castidad conyugal, no podemos vivirla sin la ayuda de Dios. Debemos tener recurso a Dios. Los dos. Dedicándose a la oración ferviente. Pedir y implorar a Dios que pueden vivir esta bienaventuranza, Mateo 5:8. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Otro es si caen en el pecado de levantarse y acudir al sacramento de la confesión. Luego recibir con fe, fervor, frecuencia el sacramento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Donde tenemos un trasplante de corazón y la sangre de Jesús va corriendo por nuestras venas. Y acudir a María de Satanudos. Si estamos atados con la concupiscencia, la lujuria, pedir a la Santísima Virgen María, Ave María Purísima, sin pecado concebida, la gracia de poder vivir la castidad conyugal, la castidad matrimonial, como Dios manda. Bien, hermanos y hermanas en Jesús y María, yo invito a ustedes de mandar este mensaje a sus hijos, a sus hijos. Algunos tienen hijos que son adultos. Si ustedes prefieren, cada día doy mi plática a las 7:30 y luego las 9. A las 7:30 mi plática es en inglés, 9 en español. A veces doy dos pláticas distintas, por ejemplo, ayer en dos pláticas muy distintas, pero hoy la plática sobre la finalidad de la sexualidad humana había dado en inglés y español. Si su cita prefiere en inglés, de ir a mi website, Lecturas del Día, en inglés, el año 19 de noviembre, lo van a ver probablemente en dos días. O, eso es YouTube, pero Facebook ya puede ir inmediatamente. Por favor, hagan un favor de mandar esa plática a sus hijos, para que puedan entender cuál es la finalidad de la sexualidad humana. Amor mutuo y la apropiación para glorificar a Dios y vivir la bienaventuranza. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Amén. Así sea.